tal, niños? ¿Cómo va? ¿Cómo sigue la cosa por ahí?
¿Frío? Bueno, ha mejorado un poquito, ¿eh? Me alegro. Pero aparentemente sí, va a mejorar, sí.
Obvio.
Hay que cuidarse mucho porque hay anuncios de viento muy fuertes para este fin de semana lunes por ahí, ¿no?
Sí, el domingo, lunes, sí.
Pues bien, bueno, veamos otros vientos que están soplando en el Río de la Plata. El Tribunal Oral Federal número 1 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante, Pablo Laufer y Ricardo Ángel Basílico, juez sustituto, dará a conocer seguramente en esta jornada su veredicto luego de más de 3 años de juicio oral en el que declararon unos 200 testigos. En total hay imputadas 17 personas, uno de ellos es uruguayo, el resto argentinos. Según reseña el portal del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, la acusación es por crímenes cometidos en el marco de la llamada Operación Cóndor, una asociación ilícita transnacional para la persecución y eliminación de opositores políticos de las dictaduras del Cono Sur. Veamos brevemente qué fue el Plan Cóndor. Este fue un nombre asignado a un plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, con la participación de contrarrevolucionarios cubanos de Miami y los servicios secretos franceses en la década de los años 70, y que se constituiría en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado con la cooperación de los Estados Unidos, con el fin de eliminar voces opositoras, principalmente izquierdistas. El general Alfredo Stroessner llevaba ya una década en el poder en Paraguay desde el año 1954, cuando los militares brasileños derrocaron al gobierno democrático y popular de Evo Morales en el año 64. Después de una serie de golpes de Estado en Bolivia, llegó al poder el general Hugo Banzer en 1971. En junio del 73, se dio el golpe de Estado en Uruguay con el acceso de Juan María Bordaberry, que ya venía como presidente constitucional y participó del golpe de Estado. El 11 de septiembre del 73, el general Augusto Pinochet y la Junta Militar, con el apoyo y las instrucciones de la CIA estadounidense, derrocaron al presidente Salvador Allende, quien fue asesinado en la casa de gobierno después de un bombardeo.
Coincidiendo igual ajustemos la información, por lo menos de las últimas pericias, en tanto a que se suicidó, ¿verdad? Porque el otro día estuvimos hablando, ¿te acordás?
Sí, correcto.
Con Marcia
sí.
Tambuti, bueno.
Hay diferentes versiones al respecto.
Diferentes versiones, pero bueno, las últimas pericias, de todas maneras, hablan de, sí, 2 balazos, pero que vendrían del arma que él tenía, ¿no?
Sí, es raro todo, pero bueno, expresamente aclarado en tiempos históricos no está todavía, ¿no? Coincidiendo con el plan general de ajustar el Cono Sur, donde crecían movimientos populares de envergadura, también en el 73 se instaló, como decíamos, la dictadura en Uruguay, y 3 años después, el 24 de marzo del 76, una junta militar presidida por Jorge Rafael Videla tomó el poder en Argentina, derrocando a Isabel Martínez de Perón, bajo cuyo gobierno ya había comenzado a actuar la Alianza Anticomunista Argentina, sí, la famosa AAA, claro. En coordinación criminal con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.
Totalmente.
Informes contenidos en documentos secretos señalan a Chile como el centro de operaciones de la Operación Cóndor, creada en el 76 por las dictaduras de América del Sur para eliminar la oposición al tiempo. También revelan que Estados Unidos supo de la existencia de esta operación, así como los detalles sobre su organización poco después de su creación en el 76. El informe, que tiene su origen en Argentina, fue elaborado por el coronel Paul Crowling, del Ejército de Tierra de Estados Unidos y miembro de la agregaduría militar en Buenos Aires. Se detallan también algunos viajes de responsables de la inteligencia militar argentina a Chile para hablar sobre la operación. El documento añade que los oficiales militares argentinos, que antes habían estado mudos sobre el asunto, han comenzado a hablar abiertamente, y una frase favorita es que uno de sus colegas está fuera del país porque está volando como un cóndor. Un cable del embajador de Estados Unidos en Paraguay, Robert White, dirigido al Departamento de Estado en 1978, citó al jefe del Estado Mayor del dictador paraguayo, Alfredo Stroessner, diciendo que la instalación estadounidense en la zona del canal fue empleada para coordinar información de inteligencia entre los países sudamericanos. Decía el cable, obviamente esta es la red Cóndor de la que todos hemos escuchado hablar en los últimos años. El secuestro de 2 uruguayos... fue el hecho de mayor reconocimiento internacional ocurrido en noviembre del 78. Bajo el consentimiento de la dictadura brasileña, altos oficiales del ejército uruguayo viajaron en secreto a Porto Alegre. Allí secuestraron a una pareja de militantes políticos uruguayos, Universindo Rodríguez Díaz y Lilian Celiberti, junto con sus 2 hijos, Camila y Francisco, de 8 y 3 años de edad. Otro caso emblemático fue el de una pareja de militantes opositores a la dictadura, María Claudia García de Hellman y Marcelo Hellman, arrestados el 24 de agosto del 76 en Buenos Aires, llevados a Orleti, transformado en centro de tortura. Él tenía 20 años, fue asesinado, su cuerpo fue encontrado dentro de un tanque con sí, sellado sí. con hormigón en, sí. En un arroyo cerca de Buenos Aires. Ella, 19 años, embarazada de 7 meses, fue trasladada a nuestro país como un envase. Su hijo fue robada, ella fue asesinada y desaparecida. Su familia todavía la busca. Hoy, el fiscal general argentino Pablo Ubiña y la fiscal ad hoc Mercedes Mogilansky dirán en su alegato final, o pedirán para todos los imputados, penas que van de 10 a 25 años de prisión. Originalmente los acusados eran 22, pero 5 de ellos fallecieron durante el proceso, entre los que se encuentra el dictador Jorge Rafael Videla, no así Raimundo Viñone, que fue expresidente y está imputado en esta causa.
El último dictador.
Fue el último, ¿no?
El último dictador.
Fue, vino después de Galtieri.
Claro. Exacto, después de que caiga Galtieri, él es el que hace el pasaje para que después se instale finalmente la democracia con Alfonsín.
Este juicio comenzó en Argentina en marzo del 2013, a partir de 4 causas que se dieron por separado, pero que compartían el objeto procesal. 3 referían a la ya mencionada Operación Cóndor y la cuarta se inscribía en los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención llamado Automotores Orleti, iniciada en el año 2004, que era un apéndice de aquel plan de coordinación represiva. En total se contabilizan 174 víctimas de diferentes países, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Además del Ministerio Público Fiscal, son querellantes el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Secretaría de Derechos Humanos Argentina. Tal como ha reseñado el diario La República, el juicio sobre el Plan Cóndor es un hecho histórico que permite probar de rigor que existió una asociación ilícita destinada a la desaparición forzada de personas, a la privación ilegal de la libertad y a la eliminación de opositores políticos. El diario añade que para el Mercosur y la región toda, el juicio sienta un precedente inigualable que contribuye de manera inédita a avanzar en el proceso de verdad y justicia. En el mismo sentido, el fiscal general argentino, Ubiña, declaró: nuestra sala de audiencias es idealmente mucho más amplia, porque la mayoría de nuestros testigos no solo no reside en la ciudad de Buenos Aires, está en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Suecia, en Francia, en Inglaterra, están desperdigados por el mundo. Para probar que hubo un plan coordinado de acción represiva entre las distintas dictaduras de América del Sur, las autoridades judiciales debieron recabar información de diferentes fuentes. Y entre estas se destaca principalmente el denominado Archivo del Terror, que fue encontrado por el abogado paraguayo Martín Almada, que reúne los documentos de la persecución política llevada a cabo por la dictadura de Stroessner en Paraguay y mediante el cual se pudieron reconstruir los acuerdos y los procedimientos que dieron forma a la Operación Cóndor. A estos documentos se sumó el material secuestrado al agente secreto chileno Enrique Arancibia Clavel en Argentina, detenido en 1978 por la Policía Federal en medio del conflicto entre ambos países por el canal del Beagle, así como cables desclasificados por el Servicio Exterior de Estados Unidos y los aportados por los equipos de investigación de los Ministerios de Defensa e Interior y de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense. En principio la Operación Cóndor nació como una operación de inteligencia, explicó el fiscal Ubiña, pero luego dio paso a otros intercambios que fueron más allá de la mera información. Fue un intercambio de información, fue un intercambio de personas, de prisioneros, no tenían fronteras para nada. Lo único es que sí se pedía autorización, tenía que haber convenios y sobre todo reciprocidad, que significaba la reciprocidad. Que, bueno, si había perseguidos argentinos en nuestro territorio, por ejemplo, los vinieron a buscar sin más trámite, ¿no? Los vinieron a buscar y se los llevaron, ha ocurrido. Hay un matrimonio secuestrado aquí en Punta del Este, por ejemplo.
Totalmente.
Matrimonio Eppelbaum, que fue trasladado sin que se sepa nada sobre ellos. Por su parte, Gastón Chilier, director ejecutivo del CELS, denunció el papel de los Estados Unidos en toda la operación. Para el integrante de este organismo de derechos humanos, no hay duda que Washington tenía conocimiento de la existencia de la operación e incluso proporcionó una estación de comunicaciones en Panamá para los servicios de inteligencia de las 6 naciones involucradas. Nuestro conocido Samuel Blixen, que investigó a fondo la Alianza Militar Regional y estuvo, incluso Samuel estuvo en Paraguay revisando los archivos del terror junto con Hugo Cores, describió a la BBC de Londres la función de Uruguay. Y decía allí, la particularidad de los militares uruguayos es que estaban a sueldo del ejército argentino. Terrible esto, ¿no?
Sí, terrible.
La participación uruguaya consistió fundamentalmente en el traslado de comandos uruguayos a Argentina que se dedicaron a buscar, secuestrar, torturar y desaparecer a exiliados uruguayos en ese país. A su vez, algunos oficiales argentinos operaron en Uruguay para secuestrar gente en nuestro país y trasladarla a la República Argentina. La particularidad de estos militares, reitero, es que estaban a sueldo del ejército argentino. Uruguay parece constituir un ejemplo claro de lo efectiva que fue la coordinación entre los militares sudamericanos. Mientras 32 uruguayos desaparecieron en su propio país, más de 150 desaparecieron en Argentina, 8 en Chile y 2 en Paraguay. Estos son los uruguayos desaparecidos, ¿no? La mano larga del Cóndor también alcanzó a Selmar Michelini y a Gutiérrez Ruiz, asesinados en Buenos Aires en 1976. Hoy Roger Rodríguez escribía algo que me parece interesante compartir con ustedes.
Sí, Roger.
El coronel Juan Manuel Cordero Piacentini será fotografiado de frente y de perfil para que nadie olvide los detalles de su siniestra figura. Ya no irá al bar La Iguana a tomar cervezas o realizará sus caminatas diarias fumando pese a su mal cardíaco, ni correrá cuando sienta que las cámaras de televisión lo acosan, ni enjuiciará a los periodistas que lo siguen. El coronel Juan Manuel Cordero Piacentini será filmado en su silla de reo. Ya no participará de aquella fiesta en la whiskería del Lido, con whisky importado, con cocaína de la buena, con mujeres que aceptaban o lo soportaban cuando le decían Manucho y él se sentía un playboy festejado por sus alcahuetes. Ya no podrá interrogar con esa voz irónica que se transformaba en despiadado grito para aterrar a sus detenidos atados de pies y manos, sometidos a la corriente eléctrica, hundidos en el agua podrida del tacho, golpeados salvajemente. Manuel Cordero será quien tenga que dar respuesta a las preguntas de fiscales y jueces. En esta jornada, el único uruguayo imputado, el coronel retirado Manuel Cordero, será condenado seguramente a 25 años de prisión por su activa participación en estos criminales actos ocurridos en la República Argentina. Finalmente, la justicia argentina pagará la deuda que aún mantiene la justicia uruguaya.
La verdad que sí, ¿eh? Luego de tanto dolor, de tanta insanía mental que hay que tener para realizar todo esto que se ha hecho, que te ponen los pelos de punta, porque parece una película de terror y en realidad no es ninguna película, es la realidad. Bueno, que este individuo que de pronto en sí mismo logra concentrar todo lo detestable, ¿verdad?, del resto de las personas, por llamarlas de alguna manera, ¿verdad?, de individuos que han participado en este tipo de hechos reñidos con toda la humanidad en sí mismo o con cualquier vestigio de humanidad presente. Yo creo que él, de alguna manera, simboliza, bueno, un poco todos los males que han realizado y la bronca que uno tiene hacia ellos. En Cordero, acá en Uruguay, es un personaje nefasto, ¿no? Quizá tanto como los demás, pero no, de pronto le han puesto un poquitito más a la gente para que la gente les tenga aún más bronca de la que absolutamente se merecen. Así que bueno, habrá que esperar. ¿Se sustancia ya en la hora exacta? No.
Comenzó a las 11 de la mañana la lectura de la sentencia.
Claro.
Se está transmitiendo por el servicio de televisión del Poder Judicial argentino. Ahora después les paso el link. Seguramente esto va a llevar un largo tramo,
claro,
porque el expediente es enorme.
Ilógico.
Allí se conocerán con muchos detalles la actuación de diferentes servicios de inteligencia de esta sufrida América Latina, ¿no? Uh-huh. Porque lo que decíamos antes, ¿no? Por rara casualidad, prácticamente al mismo tiempo histórico hubo dictadura en casi todos los países de América Latina.
Sí, sí.
Esto
sí,
no fue una casualidad, esto forma parte de un plan maquiavélico que tuvo su origen seguramente en el norte, que contó con la colaboración de muchos
sí,
cretinos, sí, aquí en el sur, ¿no?
Totalmente.
Pero
ah,
bueno, por allí está todavía el señor Henry Kissinger, que tiene que dar cuenta de tantos actos, sí, sí, criminales,
como te digo,
cometidos, ¿no?
Sí, sí, y todavía sigue tan campante y le reservan su lugar en los simposios internacionales como un señor y todavía sigue, bueno, respirando el mismo aire que respiramos nosotros en el planeta.
Ah, hay mucha gente.
Sí,
porque,
sí.
Aportábamos un dato que no es demasiado público, Roger se ha ocupado mucho, creo que Samuel también, pero no es un dato demasiado público, el hecho de la participación de los servicios de inteligencia franceses en toda esta historia, que no es un dato menor, porque muchas de las torturas aplicadas en nuestro país no,
claro,
fueron inculcadas en Panamá, sino fueron inculcadas por los franceses,
claro,
que las,
claro,
traían de sus prácticas en Argelia.
Claro, sí, sí, sí. Terrible, ¿eh? Terrible. Bueno, vamos a tener novedades al respecto, seguramente podemos...
El canal del, sí, Poder Judicial argentino para ver en vivo la transmisión de Piacentini. Hay una anécdota linda de Cordero Piacentini. Andaba por los juzgados pidiendo expedientes y diciendo, bueno, soy el doctor Piacentini. Y acá no se lo estaba juzgando. Piacentini, que iba, se chupaba unas cuantas cervezas en el bar La Iguana, recuerdo.
Sí, no sé si todavía, porque hasta hace poco tiempo sí lo hacíamos, no sé si aún todavía le seguimos pagando su pensión militar.
Quiero creer que no.
No está claro. Yo quisiera creer que no, pero no lo tengo claro.
No, y estamos de acuerdo contigo. Todos creemos lo mismo y no tenemos claro.
Como no está condenado, seguramente es el argumento que usan para seguirle pagando.
Sí. Es increíble, pero es cierto.
El canal de es CIJ.gov de gobierno, GOV corta, punto ar. CIJ.gov.ar es el canal que está transmitiendo en vivo las diferentes sentencias en este juicio.
Lo pueden seguir allí si es que están interesados.
Recomendable sobre todo, permítanme este atrevimiento, sobre todo para la gente joven. Sobre todo aquellos jóvenes que tengan un tiempo y quieran conocer parte de la historia, es recomendable que escuchen la lectura de esta sentencia.
Sí, totalmente de acuerdo, Carlitos, muy bien. Bueno, que tengas buen fin de semana, yo te deseo suerte para el domingo.
Muchas gracias, aprecio
no espero a que vos me la pidas,
No te la voy a desear, seguro.
¿Viste? No, vos no lo hacés, estoy marcando la diferencia de amistad. No necesité que me dijeras, ¿me vas a decir algo para el domingo? No. Me nace a mí, de corazón.
Estás siendo recíproco, porque yo te deseo un poquito de suerte también la otra semana.
Sí, pero creo que te la tuve que pedir un poquito yo, porque si no...
Bueno, también yo ahora no te pedí nada, o sea que gracias.
¿Viste? Por eso, esa es la diferencia que yo la mando. Bueno, que sea...
Esperemos que sea leve, sí, para todos.
Que sea en paz,
fin de semana intenso, intenso para los tres acá en este equipo, ¿eh?
Sí, bueno, al que te quede acá le deseo salud, más que suerte. Con eso te digo todo.
El lunes nos espera a todos. Si no sale la cosa como vamos.
El lunes la seguimos.
Bicho no baja.
Dale. Buen fin de chau.
También para ustedes, un abrazo grande a todos los oyentes. Chau.